la diversidad de Latinoamérica se encuentra.
Muy buen día para todos, bienvenidos y bienvenidas al programa latinoamericano de Radio Sputnik que emite en FM Concepto 95.5. Esto es Acentos, donde vas a encontrar las noticias más relevantes, sus protagonistas y la voz de nuestro continente. Mi nombre es Leila Vitar y como siempre me acompaña Alfredo Izaguirre.
¿Cómo estás, Leila? El gusto en saludarte y por supuesto saludar a nuestra distinguida audiencia que día a día se suma a este noticiero internacional al que hemos bautizado como Acentos, donde a lo largo de una hora vamos a llevarle toda la información actualizada y hoy vamos a hacer hincapié en las medidas de Donald Trump precisamente que afectan no solo al gobierno de Venezuela, sino también a quienes adquieran petróleo a este país. Y bueno, lógicamente la revocatoria del permiso a Repsol para exportar el crudo venezolano. Entre otras cosas, también te menciono, ya que estamos hablando de Donald Trump, una fe de ratas o una salvedad o un pedido de disculpas, una admisión, porque pedido de disculpas no hubo hasta ahora, que por un error administrativo, ¿no? Uh-huh. El organismo encargado de migración, precisamente de deportar, el ICE, como se le conoce en inglés, un organismo migratorio estadounidense, sí, admitió que enviaron a una persona de Maryland, una persona precisamente estadounidense, a una prisión de El Salvador. Un error gravísimo, una situación bastante tensa. Bueno, todo esto fue conocido durante las últimas horas. El gobierno de Estados Unidos admitió haber deportado a un salvadoreño por error. Bueno, de esto lo vamos a profundizar, pero lógicamente seguimos hablando de Donald Trump y la situación con Venezuela.
Bien, veremos. Bueno, habla un poco de problemas de control, ¿no? De quién es quién en cuanto a los migrantes. Por lo menos no hay mucha rigurosidad, según lo que contás, de este error. Pero bueno, después vamos a hablar del mismo tema, pero apuntando a los hondureños. Danay va a traer el tema migración hondureña a Estados Unidos. Nos va a poner un poco en contexto y sobre todo, bueno, qué está sucediendo en el actual panorama de deportaciones masivas. Te recordamos que estamos en FM Concepto 95.5, pero que también nos puedes seguir en vivo y en directo vía streaming en la www.conceptofm.com.ar.
Y si tienes la herramienta o la aplicación Twitch, puedes vernos también desde tu tablet, desde tu computadora o desde tu teléfono celular. Allí en Twitch nos encuentran como Concepto 95.5 y también, no está de más decirle, por supuesto, pueden seguir toda la información en nuestro portal, que es www.noticiaslatam.lat, y las noticias del mundo en nuestro canal de Telegram. Estupendo, porque viene incorporando, y eso lo vamos a sumar más adelante en Acentos, un breve resumen de noticias, un compilado, un pack de al menos 10 noticias para estar al tanto del acontecer internacional.
Muy bien, y así comenzamos con Acentos. Bienvenidos y bienvenidas.
Desde cada rincón latinoamericano, te traemos los acentos de nuestra gente.
Lo adelantaba Alfredo, recién el tema del día: Trump endurece las sanciones contra el petróleo venezolano y revoca el permiso a Repsol para exportar crudo de ese país. Para hablar del tema estamos en comunicación con Francisco González, él es especialista en integración regional de Venezuela. ¿Cómo estás, Francisco? Acá Alfredo y Leila te saludamos.
Hola Alfredo, hola Leila. Gracias por la invitación desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Bueno, atento a estas informaciones y a todo lo que viene pasando.
Bien, el gusto es nuestro poder conversar con vos, Francisco. Así que bueno, comentanos un poco cómo analizás este panorama de sanciones que endurece el presidente Donald Trump contra Venezuela, pero en este caso apunta directamente a, bueno, empresas extranjeras que estaban negociando con PDVSA.
Sí. Bueno, mira, esto tiene varias aristas, ¿no, Leila? Y yo creo que es bueno como que poner cada punto en su justo lugar, porque es un tema algo complicado, ¿no? Depende un poco de la política sancionatoria y legal de Estados Unidos, pero también depende de la situación actual. También depende mucho de lo que está pasando con respecto a la política del secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Y creo que este es un nombre que vamos a tener mucho en la conversa, porque Marco Rubio salió a colación justamente hace un tiempo atrás, precisamente al momento en que habían enviado a Venezuela a Rick Grenell, enviado especial de Estados Unidos, para hacer esa política de negociaciones con respecto al tema de migrantes, ¿no? A lo que ha sido la entrada a Venezuela de la migración que han ido deportando de Estados Unidos, pero también tenía que ver con unas negociaciones en términos petroleros, ¿no? Y justo en aquel momento del cual te estoy hablando, hace más de 2 meses quizás atrás en el tiempo, en aquel momento pues Rick Grenell había logrado pues una especie de que el lobby petrolero estadounidense, en el cual hay personas como el señor Henry Sergent, que invierte mucho en el tema del pavimento, en el tema de importación de pavimento desde Venezuela, y otros lobbies petroleros que habían logrado de alguna manera amainar la posibilidad de dichas sanciones. Este lobby petrolero ha tenido cierto peso en la política internacional de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y si bien venía anunciando este otro espacio político que tiene que ver con el señor Marco Rubio, allí en aquel momento lo que se imponía de alguna manera era la versión, digamos, pragmática de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Eso fue mermando paulatinamente a medida que el señor Marco Rubio se fue imponiendo en las distintas agendas que venía desarrollando en América Latina, sobre todo en países como México o como Panamá y otros, pero esos dos específicamente con esta política impositiva, y luego del viaje a Europa. Allí cambió la película, pues es bueno resaltarlo porque es algo que quizás no se ve mucho. A partir del viaje de Marco Rubio a Europa, sí, el hecho de que viniera posteriormente Zelensky a Estados Unidos y de esa imposición tremenda que hubo con respecto a esa política internacional, él volvió a una especie de gabinete que había hecho Donald Trump, el primero que hace con todo su alto gabinete, y allí sabemos de que en esa reunión él hizo una parte, Marco Rubio, con Donald Trump. Y a partir de ese momento cambió totalmente la película. A partir de ese momento, la versión más radical, más extremista de este lobby cubano, anticastrista, mayamero y antivenezolano, es el que se va a imponer. Y es justamente con la política sancionatoria, inmediatamente se anuncian a través de la red social Truth de Donald Trump y el mismo Marco Rubio, sí, como secretario de Estado, la imposición de estas sanciones ilegítimas o medidas coercitivas unilaterales. Entonces hemos visto cómo en este momento en que estamos hablando, Leila, se está imponiendo la agenda radical anti-venezolana, anti-izquierdas, anti-castristas, anti-integración latinoamericana que lleva el señor Marco Rubio. Pues tanto así que en estas sanciones que venimos hablando en distintos medios internacionales se ha dicho que Trump, un poco para lavarse las manos, endilga en él tanto esta política de deportaciones masivas, violentando el sistema judicial estadounidense, ya que había una orden de un juez para que no salieran los aviones aquel día, el primer avión que iba de deportados hacia El Salvador, hacia el SECOL, la cárcel del Nayib Bukele, y posteriormente los otros vuelos. Entonces hemos visto, y otro que hubo anoche, pues lamentablemente. Entonces ha habido una violación por un parte de Estados Unidos, del gobierno Donald Trump, de lo que ha sido ese contrapeso de poderes, de decisiones judiciales, pero también al mismo tiempo este sistema o régimen sancionatorio de medidas unilaterales hacia Venezuela en el ámbito petrolero, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que más o menos está ocurriendo previamente a la política sancionatoria como tal.
Claro, en este caso también apunta contra, bueno, compañías de todo el mundo, ¿no? Obviamente redunda en un golpe a Venezuela, pero estamos hablando de, bueno, compañías estadounidenses, italianas, francesas, de la India. Apunta contra, bueno, otros países. ¿Cómo pensás que se va a blindar Venezuela, un país que ya está acostumbrado, ¿no?, a este tipo de situaciones económicas, de, bueno, bloqueos y demás? Contanos, ¿cuáles son las medidas que tiene el gobierno ¿Qué es lo que piensa llevar adelante para contrarrestar este nuevo golpe económico?
Sí, bueno, en cuanto a esta pregunta que es muy importante, Leila, hay que ver que Venezuela ya, como tú bien dices, ya ha pasado por allí. En el 2019 creo que es mucho peor inclusive. Entonces ya Venezuela ha tomado medidas pues que paliativas a la situación que quiere imponer Donald Trump. Digamos que este sistema de sanciones hacia terceros países que negocian con Venezuela buscan al mismo tiempo sancionar a dichos países, pero recordemos algo, ¿no? En el contexto de lo que está pasando actualmente. Mañana, 2 de abril, Estados Unidos está anunciando una especie de liberación. Va a haber una especie de gabinete, sí, con todo el alto tren ejecutivo, y allí van a anunciar sanciones o, digamos, aranceles hacia todos los países de manera recíproca o en porcentaje como el 25% que se le el 20 o 25% que se le pretende imponer a México o al Panamá o a Canadá y otros países, sí, que son socios directos de Estados Unidos, pero también las sanciones que en este momento pues está aplicando a países que han negociado petróleo con Venezuela. Es decir, por ejemplo, con algunos países que tengan negociaciones, Estados Unidos, y en el cual ya ha puesto impuestos, ya veamos España, por ejemplo, del 20%, pero que ahora se sumaría este 25%. Países como China, por ejemplo, que tienen negociaciones con petróleo venezolano. Claro. China es en este momento, Leila, el principal comprador de petróleo a Venezuela. Entonces, sobre las sanciones que ya existirían, este 20% más a productos chinos, le sumarían el 25% por negociar con petróleo venezolano. Yo creo que en este momento China, no creo que le importe mucho eso. China ha anunciado públicamente que no está de acuerdo con ese sistema sancionatorio porque son sanciones que van hacia los propios países. En el caso de España, en el caso de Francia, que tienen empresas aquí en Venezuela, eso estaremos por verlo, ¿no? Si ellos se van a dejar imponer ese régimen sancionatorio, porque no hay una medida legal internacional o a través del comercio internacional donde se ufanan estos países de hablar de libre comercio, pero que en última instancia, bueno, va a ser la imposición de Estados Unidos y ver si ellos, la Unión Europea, ya ha levantado la voz, ¿no? No está de acuerdo con esto y ya hay medidas que pueden tomar ellos como tal. En el caso de Venezuela en particular, como bien decía, ya ha pasado por allí y ya Venezuela puede subsanar estas medidas a través de exportaciones hacia los países con los cuales tiene negociaciones directas, soberanas y sinceras, pues aliados como China, como Rusia. Ya veremos cómo se porta en este caso también las medidas con respecto a la India, ¿no? Claro. En este caso la India también ha venido importando petróleo venezolano. Pero en el caso de China en particular, yo creo que no les importe mucho esto porque el propio lo que ha sido la Cancillería China el mismo día de que se toman estas medidas se ha pronunciado y está en contra de este régimen sancionatorio. Recordemos que Estados Unidos tiene una especie de guerra de influencias en América Latina y que Estados Unidos en la actualidad con su crisis interna tremenda no tiene la capacidad de invertir como la tuvo otrora en otros momentos y lo que ha sucedido es que hay unas imposiciones tremendas, pues. Entonces en el caso de Venezuela en particular y lo extraño de todo esto, ¿no? Que bien si toma estas medidas contra estos terceros países, ¿no? Lo cierto es que contra Chevron, que es la que tiene, digamos, directamente, una empresa estadounidense directamente, alianzas mixtas con PDVSA, que es la petrolera venezolana, en este caso en particular, pues extendió por 2 meses, hace días, justamente extendió por 2 meses la posibilidad de esa licencia que permite la explotación. Entonces Estados Unidos, más allá de la imposición de medidas, también lo que busca es tratar de controlar el mercado venezolano a nivel global, ¿no? Tratar de controlar la exportación del crudo venezolano. Es como si el secretario de Estado, Marco Rubio, quisiera tener el negocio de Venezuela a la usanza de los intereses particulares de su grupo, ¿no? Mayamero, pero creo que esta vez no va a funcionar. Como te dije, ya nosotros hemos pasado por allí. Claro. Y Venezuela bien ha venido exportando petróleo y ha crecido pues más de 1 millón de barriles en este momento, si bien estuvimos incluso en pandemia por debajo de 300.000 en los momentos más graves y a partir de las sanciones. Lo cierto es que vemos quizás no con lo que se busca, que se no solo el control del petróleo venezolano, sino también la ralentización del negocio y el que merme el mismo, ¿no? Yo creo que esto no va a pasar esta vez, sino que va a venir creciendo, y la misma vicepresidenta Delcy Rodríguez de Venezuela ha dicho que la producción petrolera en el margen que se mantiene en la actualidad, aproximadamente en 1,000,000 y tanto de barriles de petróleo, se va a seguir allí ese nivel de producción y de exportación, y la tendencia más bien ha sido a crecer en las necesidades mundiales, con puntos conflictivos tremendos en el Medio Oriente, o lo que ha sido la guerra entre Rusia versus Ucrania, con la OTAN de por medio allí en Ucrania. Lo cierto es que la necesidad de energía es cada vez mayor, incluso en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos agarra y se mete un plomazo en el propio pie, porque eso ya lo vivieron ellos también en el 2019. Ellos buscaron sanciones, nos robaron Citgo en aquel momento, el señor John Bolton, pues, y después el mismo Trump trataba de escurrir la arruga, lavarse las manos, diciendo que eso había sido una medida con un hombre belicista como John Bolton, ¿no? Entonces son cosas que ellos ya también han vivido, y que bueno, vamos a ver hasta cuándo extienden o no también esta licencia que tiene 2 meses Chevron aquí en Venezuela. Entonces, como te digo, pues, son varias aristas de la temática que hay que ir viendo una por una, a ver cómo van gestionándose en la realidad, ¿no? Y cómo Venezuela, bueno, va subsanando esta situación a partir de sus alianzas internacionales. Va a haber pronto una reunión del 7 al 9 de abril de la CELAC para tratar todas estas temáticas, y creo que el tema energético va a salir a flote de allí, Leila. Bien.
Hablamos con Francisco González, él es especialista en integración regional de Venezuela, desde Venezuela nos está hablando. Francisco, acá Alfredo, bueno, antes de abordar del tema de los deportados, quería preguntarte, ¿cuáles creen que van a ser los mecanismos que va a usar Repsol para seguir operando con Venezuela? Claramente hay un interés de esta petrolera, de esta firma, en seguir trabajando en conjunto con PDVSA, pero ¿cuáles crees que van a ser los mecanismos para que ellos continúen sin violentar esta advertencia o alguna sanción del gobierno de los Estados Unidos?
Sí, bueno, ya hasta este momento en que estamos hablando, pues venía revisando temprano para la entrevista y otra que estamos haciendo aquí en Venezuela, justamente tanto Repsol como las otras empresas han llevado esa voz crítica hacia la Unión Europea. El comisario europeo energético se va a pronunciar en lo pronto, y en este momento, mira, a diferencia del 2019, ¿no? Que es un caso que también hay que comparar lo que pasó en el 2019. En el 2019, si bien hubo sanciones, quizás fueron más, de alguna manera, asumidas por la Unión Europea de manera acrítica, y yo creo que en este momento en que la Unión Europea ha venido pujando por ser de alguna manera más independiente de las políticas de Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a Ucrania, en este caso en particular el tema de los ejércitos, el tema energético, todas estas cuestiones que han venido de alguna manera imponiendo los Estados Unidos y que le ha traído muy pocos beneficios a la Unión Europea, por ejemplo, la ruptura que hubo de Alemania con Rusia de lo que es la proveeduría de energía, justamente en petróleo, y todo esto ha repercutido tremendamente en la economía de allí, de Europa. Entonces España en este momento hay que ver cómo va a ser el tema de esa política, pero hasta este momento lo cierto es que hay voces críticas de empresas y de la propia Unión con respecto a las medidas que Estados Unidos quiere imponer, porque no solamente se trata, ojo, de estas medidas en particular con respecto a Venezuela, sino que ya hay sanciones o aranceles, le llaman mal llamados aranceles porque son sanciones, uh-huh, hacia productos que pueda haber de exportación ya por parte de la Unión Europea. Ya es sabido, y creo que se sabe muy bien, parte de Argentina, por ejemplo, el tema de lo que fue en esa reunión CELAC, Unión Europea, donde el proteccionismo europeo sobre sus productos es tremendo. Países como Francia u otros países, pero en este caso en particular España necesita esas negociaciones con Venezuela, y había mucha expectativa de crecimiento, ¿no? Vemos cómo también España debe tener unas 6-7 refinerías aproximadamente, donde en antaño pues también se procesaba mucho petróleo venezolano. venezolano. Entonces había unas buenas relaciones a pesar de los problemas internacionales con Estados Unidos. Pero en este momento, bueno, Estados Unidos trata de imponer una posición, digamos, un gravamen sobre estas posibles negociaciones, y yo creo que las empresas ahí, Repsol y las otras de Europa, pues no están de acuerdo con eso. Ya se ha visto esta crítica a ese régimen sancionatorio, y vamos a ver si van a asumir o no la imposición por parte de Estados Unidos, porque al final eso va a traer consecuencias. En el 2019 también pasó algo similar con Rusia. A Gazprom, Estados Unidos le quería imponer sanciones por las negociaciones con Venezuela, y al final, después de la guerra, terminó imponiendo muchas sanciones a la propia Rusia. Entonces esto es una especie de chantaje, Cristian. Esto es una especie de chantaje para que no haya negociaciones, pero mira lo que se pretende hacer realmente, que es tener el control de las negociaciones del petróleo venezolano, porque ¿por qué no sancionaron a esta empresa Chevron y sí le extendieron las licencias? Entonces, lo que busca en este caso en concreto Marco Rubio es tratar de tener el control de las negociaciones internacionales del petróleo venezolano, y se sabe también que Estados Unidos es revendedor. El tener un precio, un barril de petróleo quizás más barato por parte de Venezuela, a través del régimen sancionatorio que imponen, y después venir a revenderlo a otros países. Entonces es una praxis violatoria de todas las leyes internacionales, de lo que es el laissez-faire, ¿no? En el mundo liberal, de la oferta y la demanda, pero Estados Unidos viene violentando todo eso con las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump y el señor Marco Rubio en particular, ¿sí?
Bien, le iba a hacer una pregunta sobre el tema de los deportados. ¿Cómo cayó allá en Caracas esta decisión de un juez federal? Entendemos que un juez californiano, de detener precisamente los efectos que daban fin al llamado y conocido TPS.
Mira, aquí en Venezuela, como te digo, pues yo eso tenemos una visión bien particular sobre eso, ¿no? Porque ve que muchas de las personas, el TPS, vamos al TPS, que es lo que es en concreto, este sistema de protección temporal, ¿no? Con respecto a los migrantes, ¿no? No solamente de Venezuela, sino que es un sistema de protección que venía desde los años 90 con Cuba. En el 2019, el señor Rick Scott, que pertenece también a este lobby mayamero, ¿sí?, que era del Senado de Estados Unidos y muy cercano a Marco Rubio, a este grupo, que son los que han promovido esta mal llamada ley Bolívar, ¿no?, de esta ley de impositiva de sanciones. Este señor Scott venía trabajando en esa dinámica de sancionatoria, y al TPS lo adaptaron a las circunstancias del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Se reunió el Senado, propusieron actualizarlo y le dieron entrada o cabida a la posibilidad de mucha migración venezolana, que de alguna manera fue espontánea por el tema de económico, pero también de algún modo parte de ella fue promovida por sectores extremistas que estaban allí venezolanos. Por ejemplo, el señor David Smolaski. Smolaski trabajaba en aquel momento con el tema de migraciones en la Organización de Estados Americanos, con Almagro. Es en el año 2019 cuando casi nos invaden por Cúcuta, estuvo Piñera ahí, estuvo Iván Duque allí también, lo apoyaba Macri, si bien no estuvo, pero lo apoyaba también. Entonces, la posibilidad de una invasión a Venezuela, y en aquel momento, comienza esta migración de venezolanos, ¿sí?, que muchos ya se sabe hoy en día que no estaban apoyados en el proceso venezolano, pero bueno, tenían su derecho de migración como cualquier persona en el mundo, y se van a Estados Unidos, se amparan en este TPS, y en la actualidad se han visto traicionados porque muchos de ellos han apoyado al gobierno de Donald Trump, ¿no? Muchos viven en Florida, viven en otro estado, pero muchos viven en Florida y se sienten traicionados por las personas que dijeron que los iban a proteger y ayudar. Rompe con el TPS el señor Donald Trump, ¿sí? Y entonces en este momento muchas personas pues se sienten, digamos, nerviosas. Hay muchos problemas con el tema de asistir a sus escuelas o asistir a sus trabajos porque se sienten perseguidos. Y otra cosa que hay que hablar aquí, que si bien se utiliza Venezuela y el nombre del Tren de Aragua, esa es una banda que ya no existe. Esa banda fue desmantelada por el gobierno venezolano en el año 2019, 2020 y 2021, porque estaban operando en ciertas zonas de Venezuela, sobre todo en el estado de Aragua y en Caracas, pero eso fue desmantelado. Entonces se utiliza esa expresión para decir que todos los venezolanos son Tren de Aragua, o por lo menos los migrantes venezolanos. Y esa es la excusa que utilizaron para aplicar la ley de esta 1798 como enemigo extranjero hacia los venezolanos que deportaron a El Salvador. Entonces son decisiones que se toman violentando, por un lado, ciertas cuestiones que tenían que ver con las leyes que ellos mismos han utilizado. Si bien en el 2019 le proveyeron a muchas personas la posibilidad de cobijarse en esas leyes, hoy en día, como no les sirve o no les interesa, entonces comienza esa persecución hacia ellos mismos. Entonces el gobierno venezolano ha tomado la medida ha retomado el plan Vuelta a la Patria, que ya estaba en otros países, pero Estados Unidos viene saboteando constantemente los vuelos venezolanos de Conviasa, la línea estatal venezolana, hacia Estados Unidos. Tanto que el último que enviaron fue un avión de una aerolínea estadounidense. Ha sido Estados Unidos quien ha venido rompiendo esos acuerdos paulatinamente. O sea, y quiero afincar esto de que ha sido el señor Marco Rubio, el secretario de Estado, porque en él han endilgado esa situación. Trump lo ha dicho públicamente, pues, que ha sido responsabilidad de Marco Rubio todas estas rupturas de estos sistemas de protección, o el problema de los deportados, si habían personas que no tenían nada que ver con esta supuesta banda del Tren de Aragua, o personas que solamente se catalogan como criminales por el hecho de emigrar, solo por el hecho de emigrar. Entonces vienen violentando constantemente el derecho interno de Estados Unidos, pero también el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público. Esa es una constante de este momento por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Sí. Clarísimo, como siempre, Francisco, un gusto haber conversado con vos.
Sí, bueno, muchas gracias a usted, y siempre estamos a la orden y por aquí, bueno, atentos a todo esto, y que hay que denunciarlo constantemente, estas praxis violatorias del derecho internacional, y que también van a afectar a otros países. Por eso va a ser muy importante la llamada de la presidenta Castro allí como presidencia pro tempore de Honduras, de la CELAC, para la próxima semana, este encuentro que va a haber sobre estas temáticas que estamos hablando, ¿no?
Por supuesto que vamos a estar actualizando toda la información. Gracias. Ahí pasaba el especialista en integración regional de Venezuela, Francisco González.
Desde San Pablo, México, Bogotá, Buenos Aires, Lima. La realidad de América Latina en una hora de noticias. Radio Sputnik, por concepto FM. Contamos lo que otros callan. San Pablo, México, Bogotá, Buenos Aires, Lima. La realidad de América Latina en una hora de noticias.
le damos la bienvenida a nuestra compañera, como siempre, Danay Galetti, desde La Habana. ¿Cómo estás, Danay?
Hola, Leila, Alfredo, un abrazo grande para ustedes. Los saludo, como siempre, desde La Habana, Cuba, pero nos vamos a estar trasladando hacia otras zonas geográficas de esta región, en este caso sería Honduras. Pero primero quiero comentarles algunas cuestiones relacionadas con este país, pues próximamente se celebrará la cumbre de la CELAC, específicamente del 7 al 9 de abril en Tegucigalpa, y tiene algunas temáticas bastante similares a las analizadas por los representantes de los países del área durante la cumbre del ALBA TCP. Por supuesto, estos son los derechos de los migrantes latinoamericanos y también trazar las rutas para hacer frente a las múltiples crisis que afectan a la región, Leila y Alfredo. Recordemos que esta cumbre sesionará en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y que este país está viviendo un año electoral. Por eso seleccionamos para hoy, Leila y Alfredo, un tema relacionado a la migración que un poco conecta a todas estas reuniones que han acontecido y acontecerán en el área. Me refiero al ALBA TCP, como les decía, que sucedió el sábado último, y a esta de la CELAC, prevista del 7 al 9 de abril. Este es un año electoral, ya pasaron las elecciones primarias el pasado 9 de marzo, acontecerán las elecciones generales en noviembre de este 2025, se perfila Rixi Moncada en algunas encuestas como la ganadora de estos comicios por el Partido Libertad y Refundación, que es el partido gobernante en este país, Leila y Alfredo. Ella fue la más votada, Libre fue el partido más votado el 9 de marzo, y las encuestas la dan como posible ganadora de la presidencia de Honduras. Ella seguirá, dará continuidad a toda la obra social impulsada por Xiomara Castro, que tenía como bandera de su proyecto electoral el tema de la refundación de las instituciones luego de 12 años de gobiernos conservadores, y Rixi Moncada viene con la palabra refundación. ¿Por qué doy, Leila y Alfredo, todo este preámbulo? Pues con nuestro entrevistado vamos a comentar también una pregunta que a mí me parece bastante significativa. Cuando hablamos de los migrantes y observamos las múltiples razones que determinaron a estas personas a buscar mejoras económicas en otro destino, bueno, ellos tienen ahora que regresar a partir de todas estas políticas asumidas por el gobierno de Donald Trump, nos preguntamos a qué país ellos regresarán. Y esta es una de las preguntas que va a responder nuestro entrevistado de hoy. ¿Qué ha cambiado desde la Honduras aquella que fungía en los titulares por todas las caravanas que partían de este país hacia Estados Unidos? Y bueno, ahora a muchos de esos migrantes les tocará retornar, y qué país van a encontrar a partir del gobierno de Xiomara Castro, que ganó las elecciones en el 2021 y asumió la presidencia en enero de 2022. ¿Cuáles han sido todos estos cambios, transformaciones sociales que se han impulsado desde el gobierno de Libre? Y me parece que esa es una de las preguntas fundamentales que le hacemos a nuestro entrevistado el día de hoy, Leila y Alfredo.
Excelente, Danay. Bueno, vamos a escucharlo entonces a René Hernández, analista político hondureño, ex candidato suplente a diputado por Libre y además militante de la organización Los Necios.
Hace unos años los hondureños protagonizaban caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Qué causas determinaban ese éxodo?
Hola, buenos días, Dana, ¿qué tal? Bueno, con respecto a las preguntas y el tema migratorio aquí en Honduras, pues sí, es muy, muy importante, ¿verdad? Porque los ciclos migratorios de hondureños hacia Estados Unidos, al igual que gran parte de países de la región, pues tiene un carácter histórico, ¿verdad? Y ha tenido como alzas, digamos, de esas cuestiones migratorias. Acá se inició desde el inicio con el tema de los enclaves bananeros que hubo acá en Honduras, ¿verdad? Desde inicios del siglo pasado, pero que ya a mediados de siglo, pues, había un poco de migración con los barcos, con el tema de la costa aquí, más allá para el lugar de Nueva Orleans, ¿no? Para el puerto, por el tema bananero. Después, el incremento, ¿verdad? O el crecimiento de la migración de hondureños hacia Estados Unidos viene de la mano realmente a finales de los 90, ¿verdad? Cuando pasan dos cosas acá, que es el huracán Mitch, ¿verdad? Un desastre natural que pasó en octubre de 1998 y que también para finales de esa década, ¿verdad? De los 90, ya se van viendo también como las repercusiones que tienen los programas de ajuste estructural como parte del modelo neoliberal, ¿verdad? Que son privatización de las empresas del Estado, desarticulación, menos inversión social, ¿verdad? O gasto público que dicen los neoliberales, ¿verdad? Todas esas cuestiones van teniendo un impacto en la economía donde también se va dando un crecimiento del trabajo informal, ¿verdad? Ya se sabe que no se tiene derechos laborales ni grandes ingresos. Entonces se ve como oportunidad, ¿verdad?, de empleo Estados Unidos o lo que se llama el sueño americano, ¿verdad? Ahí viene una ola migratoria, ¿verdad? Después en la década del 2000 también, pero confluye, digamos, esos crecimientos con las crisis políticas en Honduras. Por ejemplo, el golpe de Estado, la repercusión o la represión que vino después, ¿verdad? Y también lo que es los gobiernos de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que es esos tres gobiernos del Partido Nacional, que es el grupo, partido político conservador de derecha en Honduras, que se instala después del golpe de Estado del 2009, ¿verdad? O sea, Porfirio Lobo Sosa como primer presidente, de ahí Juan Orlando Hernández, que tiene dos periodos, ¿verdad? Electorales, que lo gana sin legitimidad y de hecho imponiéndose con fraudes electorales y represión. Entonces, esas crisis políticas son las que hacen, es el periodo de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, donde se incrementó exponencialmente la migración de todo tipo, no solo de personas con escasos recursos, ¿verdad? Y no solo adultos como se daba antes, ¿verdad? Hombres, sino mujeres o núcleos familiares.
¿En qué medida han cambiado los factores que generaban esa situación y si encontrarán los migrantes hondureños un país diferente a su llegada? Vamos a escuchar, René, un fragmento de las declaraciones recientes de la presidenta Xiomara Castro sobre los cambios en la nación centroamericana que un poco avalan esta pregunta que le hago.
Nuestros cambios son cambios reales. Y se sienten en cada calle, en cada escuela, en cada hogar. Y mientras algunos medios ocultan nuestros logros, ustedes saben que estos avances están transformando sus vidas y significan cambios trascendentales para nuestro país. A cada hondureño y a cada hondureña les digo hoy, no se dejen engañar por quienes tratan de minimizar estos avances.
Esta cuestión ha tenido su decrecimiento, digamos, a raíz del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que llega el 2022. ¿Y por qué tiene ese decrecimiento en la migración, en las caravanas? Porque dentro de la política y plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, primero se toma a la migración como un derecho humano, ¿verdad? Tanto para no penalizar a los migrantes que están de paso, ¿verdad? Que no son hondureños también, que por aquí pasan muchos migrantes de otros países, ¿verdad? Hermanos, vecinos, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, también Haití, donde acá había toda una red de corrupción que les cobraba dinero, ¿verdad? A los migrantes, ¿verdad? Ustedes saben de que hay toda una violación de derechos humanos en todo ese tránsito que tienen que hacer los migrantes, ¿verdad? Entonces, eso antes estaba en temas de seguridad, ¿verdad? En la migración. El Instituto Nacional de Migración ahora está en manos de no militares, sino civiles, y que se le quita esa cuestión de defensa o netamente de defensa, ¿verdad? Porque están en manos militares, sino que con una visión de derechos humanos, ¿verdad? Y la migración como un derecho humano, a lo cual también se han hecho centros de atención a migrantes, ¿verdad? Que están en tránsito, donde se les regulariza, se les atiende, se les da algunas ayudas mientras ellos van avanzando, ¿verdad? Hacia algún destino. Así también con los hondureños que migrantes que se van hacia Estados Unidos, ustedes saben que tiene que pasar un tránsito por Guatemala y México, ¿verdad? Eso ha decrecido primero por esa política que te digo y otro porque Honduras, digamos, ahorita es posiblemente el país de la región que tiene más inversión social. O sea, de todo su presupuesto va destinado la mayor cantidad a inversión social y va destinado, digamos, a sectores del área rural, también del área urbana, ¿verdad? Pero que tienen que ver con ayuda con desarrollo local, ¿verdad? Desarrollo de emprendimientos y toda una cuestión que ha dado pues mejores condiciones para evitar que la migración crezca de manera exponencial debido a crisis políticas y por ende económicas, ¿verdad? Cada vez que pasan, para poner un ejemplo, el 2009, debido a la crisis política del golpe de Estado que se hizo, el Producto Interno de Honduras fue -2, -2, solo igualado a cuando pasó el huracán Mitch en 1998, un desastre natural que dejó muy mal las condiciones de nuestro país y se reflejaba en el PIB. Entonces, cuando pasa eso, pues aumenta las migraciones, ¿verdad?
¿Qué representan las remesas para la economía hondureña y cómo podría afectar a la economía interna la política de deportaciones?
El crecimiento también de las remesas, lo que representa eso en la economía de Honduras es bastante fuerte, bastante grande, ¿verdad? Representa básicamente como un 25% del PIB nacional, ¿verdad? O sea, crece más que muchos rubros, ¿verdad? Y eso mantiene bastante la economía, pero bueno, ya sabemos que es parte de este modelo, ¿verdad? Donde nosotros básicamente también estamos exportando pues mano de obra barata, ¿verdad? Que son todos estos migrantes que viajan a Estados Unidos, que algunos tienen títulos también, algunos son universitarios, algunos no, otros no, pero van a hacer todo ese trabajo en la economía estadounidense que la gente de ahí no hace, ¿verdad? Y que levantan esa economía. Entonces, en esta nueva era de Trump, que arremete contra, de una manera muy violenta discursivamente, también en su accionar, pues también se hacen unas deportaciones de hondureños de Estados Unidos, pero a veces algunos los sacan del trabajo inclusive, ¿verdad?
Como resultado de lo anterior descrito, existe una comunidad significativa de hondureños en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con ellos a partir de las políticas asumidas por Trump y las deportaciones masivas anunciadas?
Las deportaciones de migrantes retornados del 2023 al 2024 se habían reducido en un 35%. Se había reducido bastante. Se están haciendo valoraciones, ¿verdad? Este primer trimestre solo se ha tenido como unos 8.000 migrantes que se han retornado. Habían algunos retornados que ya se hacía antes de Trump, ¿verdad? Porque esto se va haciendo desde Guatemala, que es el principal lugar donde se regresan o los regresan. O también desde México, ¿verdad? Vamos a ver el impacto que esto va a tener en el año para ver qué tanto creció o no tan así, ¿verdad? Porque con el discurso de Trump, que le sirve de forma política, a veces no se traduce en ese accionar. Por ejemplo, en el primer Trump, ¿verdad? El que cuando estuvo de presidente allá 2016 para acá, él tenía también un discurso bastante bélico, ¿no? Bastante violento, mejor dicho, con los migrantes. Sin embargo, hubo menos deportados en esa época Trump que en la época de Barack Obama, ¿no? Que lo precedió a él. Entonces, ahí es donde vemos el doble discurso también, ¿verdad? De la política estadounidense, ¿verdad? Donde también los demócratas, con esta suerte de progresismo, pues no. En nuestros migrantes se vio bastante incrementada esa deportación, inclusive la política migratoria en general, ¿verdad? Para el trato para con los niños también, ¿verdad? De migrantes.
¿Qué iniciativas impulsa el Ejecutivo para recibir a los migrantes deportados?
Ahora, en la nueva era Trump, el gobierno acá, el de Xiomara Castro, instaló, ¿verdad? Un Consejo de Gobernanza Migratoria, los titulares, ¿verdad? De varias instituciones o ministerios o secretarías, no sé cómo le dirán en tantos lugares, donde está el Instituto Nacional de Migración, está la Secretaría de Desarrollo Social, el Registro Nacional de las Personas, el Poder Judicial, bueno, todo un aparato, una red, digamos, institucional para darle respuesta a estos migrantes que vienen. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar, porque yo trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, en unos KMR. Eso significa Centro de Atención al Migrante Retornado, que están más en Puerto Cortés, porque es ahí donde llegan. Puerto Cortés es aquí en Honduras como la parte de la costa norte del país, ¿verdad?, que va a dar al Caribe. Ahí hay tres centros de atención al migrante retornado, uno donde llegan migrantes de manera terrestre. Hay otro de los centros de atenciones que llegan núcleos familiares, ¿verdad? Son atendidos ahí de manera especial y particular porque andan también con menores de edad, ¿verdad? Y otro donde llegan, digamos, ya los adultos, también llegan mujeres que siempre son en menor cantidad los migrantes mujeres que los hombres, pues se les atiende bien con alimentación, se le da una bonificación que es como un estipendio el equivalente a $100 en moneda nacional, ¿verdad? En lempiras. Se les da, digamos, atención en el Registro Nacional de las Personas para que pongan en regla sus papeles, también atención psicológica y física, ¿verdad? Médica. También por parte de Banasupo, que es como una suplidora de productos estatal, ¿verdad? Pública. Se le da como dos, como tickets o boletos canjeables en productos en ese centro, que pueden ser por granos básicos, para lo que ellos deseen, ¿verdad? Es por un monto de, son dos de 4,000, es como que fueran unos $140, algo así, para que lo puedan canjear por los productos de primera necesidad o alimentación, ¿verdad? Esas son como atenciones que se van directas, ¿verdad? Después hay toda una estrategia en base a este Consejo de Gobernanza Migratoria que se está implementando y que está teniendo como resultados. De hecho, de ahí se intentó agarrar un poco la oposición, que más parecía estar alegre, la oposición política acá en Honduras, ¿verdad? Estar alegre de que Trump actuara así, porque así hacía caer mal al gobierno de Honduras. Imagínense la lógica, ¿verdad? Es contra, pues, contra la soberanía, contra la misma población, ¿verdad? Lo que pasa con esas, con ese tema de migración. Y por ahora, la relación con Estados Unidos ha estado bien. El primero de enero de este año, del 2025, hubo una cadena nacional de Xiomara diciendo de que por favor le pedía a Trump, ya antes de que asumiera, ¿va? O a la administración, a la nueva administración, que tratara con dignidad a los migrantes hondureños, ¿verdad? Y hasta el momento, inclusive en palabras de Marco Rubio, que no es demonio de nuestra devoción, por supuesto, las relaciones con Honduras en temas migratorios han sido buenas, a tal punto de que ha servido de mediador para la deportación, bueno, o el retorno de migrantes venezolanos. No estoy hablando de estos migrantes venezolanos que van a meter a las cárceles de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Eso, toda una violación de derechos humanos, un sistema de alerta, digamos, para toda la región, porque, y para todo el mundo, ¿verdad? Una violación flagrante de los derechos humanos. Ustedes lo sabrán, los cubanos, también para lo que sirve Guantánamo, ¿verdad? Para tener presos políticos también o hacer uso de la violencia hacia las personas. Acá en Honduras no, es como una mediación, digamos, entre Venezuela y Estados Unidos en tema migratorio, donde han enviado como casi 200 personas venezolanas que van retornados a su país. Entonces los dejan acá en Estados Unidos y aquí mismo los suben en otro avión de venezolano, ¿verdad? Para el retorno a sus países. Eso es lo que te puedo dar por ahora. Saludos.
Muchas gracias por participar en este programa Acentos de Sputnik.
Excelente, escuchábamos entonces un repaso de la situación migratoria en Honduras. ¿Qué más podemos agregar, Danay?
Exactamente, Leila, me parece vital lo que nos cuenta al final sobre esta preparación que tiene el gobierno de Honduras para recibir a sus migrantes, y por eso es que yo le preguntaba también cuál es el país que van a encontrar estos retornados a su vuelta. Y quiero subrayar también otras cuestiones que ya hemos visto en otros entrevistados, como si bien Donald Trump ha anunciado una política de deportaciones masiva, la hemos hablado en todas sus facetas, aristas, en dependencia también de cada uno de los países, las cifras aún no llegan a las percibidas en otros periodos, por ejemplo, de gobiernos demócratas, como puede ser el de Barack Obama y el del propio Biden. Y también nos describía de cómo Honduras ha sido una especie de país mediador entre Estados Unidos y Venezuela para el traslado de los migrantes. Habíamos hablado anteriormente sobre los países puentes, Costa Rica y Panamá, muy diferente a lo descrito el día de hoy por nuestro entrevistado. Quiero referirme, Leila y Alfredo, ya para terminar con esta exposición del tema de hoy, sobre esta reunión de la CELAC. Como les decía, acontecerá del 7 al 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras. Recordemos que Honduras tiene la presidencia pro tempore de este mecanismo, que ya se había convocado con anterioridad una reunión cuando aquella crisis entre Colombia y Estados Unidos, también por el tema arancelario y de los migrantes, que no aconteció, pero bueno, ahora sí se dará esta reunión entre los representantes del área que están dentro del grupo de la CELAC. Durante la reunión del ALBA se hizo esta invitación a los países del ALBA que participaran, y bueno, yo les adelantaba que entre los temas está, por supuesto, la coyuntura regional y mundial, la defensa de los derechos de los migrantes y el establecimiento de una ruta de desarrollo regional que haga frente a la crisis de la globalización. Sobre este tema, Leila y Alfredo, el canciller de Venezuela, Iván Gil, refirió que su país tiene proyectos encaminados a anular los embates de la crisis hegemónica. Cuando hablábamos de la reunión del ALBA, mencionábamos el impulso que estaba haciendo Venezuela con la creación de un centro de inteligencia artificial y cómo en el mundo el 98% de las personas, de los habitantes de esta tierra no tenían acceso a muchas de las herramientas de la inteligencia artificial y Venezuela estaba poniendo al servicio de la región todas estas novedades. Por supuesto, se refirió a cómo Estados Unidos había inducido, había también propiciado que los migrantes, Estados Unidos junto a la derecha venezolana, habían propiciado que los migrantes marcharan hacia este país en la búsqueda del denominado sueño americano, los había impulsado a ir indocumentados y ahora los retornaba. Esto es muy similar al caso cubano, Leila y Alfredo. Por ejemplo, cuando hablamos del parol humanitario nos referíamos a uno de los beneficios que tenían los cubanos en este sentido y era el poder tener la ley de ajuste cubano que les permitía adquirir la residencia al año y un día. Y uno de los académicos decía que este mecanismo había resultado como una especie de norma para estimular la emigración y ahora vemos cómo el canciller venezolano también alude a algo similar cuando se refiere a la migración venezolana. En esta reunión que acontecerá en Tegucigalpa, Honduras, del 7 al 9 de abril, se espera que también se pase la presidencia pro tempore a Colombia y también que se elabore una agenda, un plan de trabajo para este año y el venidero, que por supuesto tenga a la unidad regional como centro de todas estas conversaciones. Vemos que desde la cumbre por los 20 años del ALBA en diciembre del año pasado, el tema de la unidad regional ha adquirido mayor fuerza y esperemos que la CELAC también sea el epicentro, o sea, un espacio para promocionar este tipo de deseos, de sueños que ya tuvieron momentos cúspides en décadas anteriores.
Excelente, Dana, y como siempre, bueno, seguiremos al tanto de todas las novedades. Te saludamos y será hasta mañana.
Abrazo grande para ustedes y seguramente mañana regresaré con un tema igual de interesante.
Ahí pasaba, Dana y Galetti.
Escucha las voces de Latinoamérica.
Con más de acentos, la información que se suma y Nicolás Maduro aseguró que el operativo militar especial al noreste de Venezuela fue exitoso.
El presidente de Venezuela detalló que en el marco de estas acciones se han incautado sumergibles y submarinos de fabricación artesanal cuya tecnología está siendo analizada.
Maduro indicó que fueron halladas lanchas, una de ellas con emblemas falsificados de la Armada Bolivariana, que pretendían utilizarse en una operación de falsa bandera para incriminar precisamente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, en supuestos actos irregulares. Lo escuchamos.
Hemos capturado sumergibles, submarinos, que ahora están siendo estudiados en la tecnología artesanal con que los construyeron. Lanchas. Habían pintado una lancha con los símbolos de la Armada Bolivariana. Y tenían como parte del plan de la Sayona, la María Machado, y este señor Rincón y todos esos conspiradores que están presos, tenían una operación de falsa bandera para sacar la lancha hasta fuera del lago de Maracaibo arriba y lo capturaban a nivel internacional y le echaban la culpa ¿a quién? A la Armada, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Revolución. Todo eso lo hemos desmontado, Luis. Todo, corruptela, conspiración y toda la inmoralidad. Y se ha limpiado con una operación perfecta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero felicitar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los oficiales y soldados que han estado en la operación Relámpago del Catatumbo. Hemos limpiado el terreno todos los días, producto de la investigación. Todos los días capturamos a alguien, capturamos equipos, capturamos estupefacientes, todos los días. Armamento para botar para el cielo, como dicen, todos los días. Así que es una gran labor de reconstruir el Zulia en lo político, en lo moral, construir la poderosa economía zuliana que puede dar 100 veces más de lo que está dando y reconstruir el poder popular para siempre. Une todas las fuerzas, Luis. La patria confía en ti y confía en los zulianos y zulianas para dar el gran paso de rescate del Estado Zulia.
Escucha las voces de Latinoamérica.
Y ya en el cierre de esta emisión de Acentos, una noticia muy, pero muy cortita, pero que va a generar gran impacto y que, por supuesto, van a ver desarrollada en nuestro portal www.latamnews.com y vamos, por supuesto, a ampliar acá en otra emisión de Acentos. Y tiene que ver con el expresidente boliviano Evo Morales, que creó su propio partido político y con esto se alista para las elecciones en Bolivia. Esto fue tras dos días de deliberaciones, el llamado Congreso Refundacional del Instrumento Político para los Pueblos de Bolivia, liderados por supuesto por sectores afines al expresidente y líder cocalero, aprobó la creación del partido político llamado Evo Pueblo y lo designó como su líder. Así que atención, esto va a dar mucho de qué hablar. Recordemos que hay una interna muy fuerte, o hubo una interna muy fuerte, por el MAS entre Evo Morales y su actual líder, que es Glover García, que es el nuevo jefe nacional del Movimiento al Socialismo, porque Morales estaba inhabilitado por decisión de la justicia boliviana. Y bueno, esa era la tolda política que abanderó a Lidel Cocalero durante casi tres décadas.
Excelente. Bueno, vamos a seguir el tema muy de cerca, pero hemos llegado al final de Acentos. Muchas gracias, Alfredo Izaguirre.
Muchísimas gracias, Leila. Y recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones de Acentos y de toda la programación de Radio Sputnik en Spotify y Apple Podcast.
Estuvo Celeste Vázquez en la operación técnica, Martín Morano y Cristian Kallner en la producción y en el servicio informativo, Florencia Cabral, Florencia Fossati y Beatriz Ibargüen. Mi nombre es Leila Vitale. Les deseo una excelente jornada. Nos reencontramos la próxima, como siempre, en Radio Sputnik por FM Concepto.
Voces de Latinoamérica unidas en un solo lugar.